Miguel Mirabet es socio de Loco Club. Ahora vendrá Lorenzo. Miguel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, que tú en la vida real trabajas de abogado. Sí, sí. Pero como tiene la mano rock and roll.
Es lo que tendría que estar haciendo ahora, pero me lo paso mejor aquí.
Claro, evidentemente. Y Javier Monedero es una de las personas que más sale de cavas, champáns, coñacs, armagnacs, vinos espirituosos, vino tinto, blanco, rosado, que soy un fan de rosado.
Sí.
Destilados y te hemos podido secuestrar en plena campaña navideña. ¿Qué tal la campaña navideña?
Bueno, Ramón, antes de nada, me alegro de veros.
Joder, ya tengo ganas ya.
Ha pasado tiempo. Bien, la Navidad es una campaña rara. El año en sí está siendo muy raro en todos los sectores. No está yendo mal porque al final ahí tenemos muchos tentáculos, pero no es una campaña suave. Está todo el mundo esperando que esto despegue, sobre todo lo del comercio. Y yo supongo que la próxima semana será un poco detonante, pero está siendo todo muy, muy un ambiente raro en todos los niveles.
¿Pero el consumo sube o qué?
El consumo baja.
Wow.
El consumo baja. Los restaurantes tienen un 20%, tienen un 20% menos de facturación. El ticket medio por persona está bajando. La gente sí que sale porque la gente está cansada de crisis, pandemias, de todos los hándicaps que te pueden surgir. Pero, hombre, salen a comer, pero si te fijas cómo están las mesas, pues mucha agua, mucha cerveza, mucho refresco, poco vino, poco champán y con el puño cerrado. De hecho, hay un índice ya de que se ha bajado la facturación, el ticket medio en la facturación por comer sale un 20% en el año 2025.
Oye, alguien, pez gordo de una gran cervecera, me dijo que último verano en las Baleares el consumo de cerveza había bajado un 20%, sí. Y aquí en la Comunidad Valenciana también había bajado y en general en España había bajado. Y dices, ostras, si baja la cerveza...
La cerveza es el ratio más importante para todos, es decir, lo que estimula cómo va o lo que refleja sí. Cómo está la economía, sobre todo gastronómica. Ibiza, ahora sí, las Baleares ha sido un desastre. Se habla de una bajada de un 40%. Es terrible, ha sido terrible. Pero bueno, lo de Ibiza eso lo tenían que mirar porque yo circulo por muchas islas.
¿Tú conoces muy bien Ibiza?
Conozco Ibiza y conozco todas las islas de Centro Europa. O sea, hay muchas ofertas de turismo, me toca conocerlas directamente y me toca viajar por ello, ¿no? Lo que no puede ser es que hoy tienes, no sé, las islas dálmatas que está, o las islas griegas, o la ribera albanesa, o la ribera turca, que tienes unas ofertas increíbles. Y una cosa, yo soy muy, he sido muy vicenco durante 20 años, he veraneado ahí, pero una cosa es si hablamos de lujo y otra cosa es hablar de lujuria. Son dos conceptos distintos.
Te cuento un color del programa. Se fueron con el yate de un amigo. Yate, no velero, ¿eh? Un yate, bien. Y dice, Ramón, mi amigo, muy rico, pero bajamos a cenar en Formentera. Una pizza y dos cañas y creo que salimos a 40 pavos cada uno. Y dice, mi amigo rico, pero no es tonto.
Yeah.
Y dijo, pues casi que nos vamos a ir a otros sitios, ¿eh?
Yeah.
Entonces, claro, yo entiendo que quieran poner un precio relativamente elevado, puedes intervenir cuando quieras, Miguel, para que no se convierta en mochileros, pero otra cosa es que los ricos no son tontos.
Ya.
Sobre todo los que han hecho ellos fortuna. Otra cosa es que la heredes.
Sí, el dinero cuesta mucho de ganar.
Sí, pero el que ha hecho fortuna, tonto no es.
No lo es, para
y
nada.
Y no le gusta que lo tomen por tonto. Entonces, una cosa es para la exclusividad, pero que para eso mejor tienes Monte Carlo, Niza, que no podemos rivalizar, por mucho que sea Ibiza, que mole mogollón.
Sí.
Entonces, ¿qué? ¿Cómo encontramos el equilibrio, Javier?
Hombre, Ibiza, vamos a ver, como todas partes, tiene beach clubs impresionantes, tiene sitios increíbles, pero lo que no puede ser es que todo el mundo se apunte al carro del beach club. Es decir, beach clubs en Ibiza potentes pueden haber 4 o 5, son inversiones millonarias, tremendas. La puesta en escena con sus performances y todo, pues lleva unos costes que hay que trasladarlo siempre al cliente, ¿no? Lo que no puede ser es que te vayas a un bar que esté en la playa y te cobre por una génica en 25 euros,
bueno, es que,
porque le cuesta 30 céntimos, tanto aquí como en Valencia. Entonces llega un momento que lo que dices tú, la gente no es tonta. Este verano hubo un caso concreto, porque me pilló además en Ibiza negociando, estaba negociando con el grupo Lío Pachá y estaba sí. Mar Márquez. Yo no tengo el gusto de conocerle,
pero
bueno, de las motos. No creo que tenga problemas económicos, ¿no?
No.
No creo. Pues él hizo un comentario como que nunca más volvería a Ibiza porque le consiguió un robo, ¿no?
Es decir, es que es verdad.
Es que te roban. Es que te roban. Y una cosa, todos sabemos comer un buen pescado, tomar un buen vino. Sabemos que en los sitios más elitistas se paga más, pero también tienes un servicio y unas cosas que te ofrecen que no te ofrecen los demás sitios. Pero que no puede ser es que el artículo 21, que sea que todo cueste un 400% más, que no puedas dormir, que no puedas ir a un hotel, que no puedas comer, que no puedas tomarte una cerveza por menos de 25 euros. ¿Qué ocurre? Que esto ha hecho que las islas griegas, que además se come de la hostia...
Y además, que son muy bonitas también.
Son preciosas, son impresionantes. Sí. Y tienes unas ofertas hoy en toda Europa, en las islas dálmatas, que es lo que es Trubondi, tienes unas ofertas brutales, mismas playas, paradisíacas, sitios impresionantes, incluso más vírgenes, y unas ofertas de precios muy agresivo que hace que el cliente nacional, o sea, los españoles, estemos saliendo más fuera que ya irnos a Brandeira, a Cullera, a Gandía o a Ibiza o a
Torremolinos. Es que te lo dicen, te gastas menos dinero yendo fuera que quedándote a sitios de por aquí.
Así es. Así es, y es un cambio radical de consumo, ¿no? Porque lo que dices tú, la gente no es tonta. El dinero, por mucho dinero que tengas, tú no eres tonto.
¿En Ibiza se han dado cuenta de lo que les ha pasado? Bien, ¿se habrán dado cuenta? No, lo que no sé si tomarán medidas o no. O dirán, bueno, vamos a intentar capear esto y aguantar los precios.
Esto lleva ya tres
sí,
años así.
Es verdad.
No es de este verano, cada vez lo tienen peor y no toman decisiones. Es decir, ellos, los que son proveedores, como puedo ser yo, por ejemplo, en mi caso...
Pero tú eres proveedor de Ibiza y sí, las Baleares.
Sí, sí. Bueno, y hay muchos locales que yo hablo con ellos, que son los que un poco nos distribuyen a nosotros, pues ellos te dicen que la hostelería se queja, que todo el mundo se está quejando, pero no toman decisiones. No toman decisiones y al final hay gente que dice, no, es que quieren un nicho de mercado que sea muy top. No es cierto, porque el nicho de mercado top es un nicho que puede tomar caviar o gamba o cigala o una botella de un Periñón y te va a costar una pasta, pero tiene que costarte lo que debe costar.
Claro. Pero no, una Heineken.
Claro, no, y incluso una botella de un Periñón. Si tú la vendes a 3,50 en toda España, pues sea 3,50. Lo que no puede ser que como si Ibiza son 1,000. Eso no puede ser. No puede ser. Y entonces eso está pasando con todo. Y le tomas un cortado y te vas a 5 euros. Y todos sabemos lo que cuesta un café con leche, ¿no? Entonces se lo tienen que mirar. Si quieren seguir. No está pasando eso en Menorca. No pasa tanto en Formentera porque se controla mucho mejor la demanda y la oferta. Pero Ibiza y Mallorca se lo tienen que mirar.
Saludos a Lorenzo Melero de Loco Club, que es el que
buenos
está frente,
días.
Y a Isa que va a todas las redes del Loco. ¿Qué
hola,
tal, Isa?
¿Qué
tal? Comunidad Valenciana, ¿cómo lo llevamos?
Pues Alicante, por ejemplo, que tiene tal vez la mejor costa que tenemos en la Comunidad Valenciana, también ha pinchado.
Estamos
este
hablando
verano.
De Moraira, Altea, Denia, claro. Jave, etc. ¿Ha pinchado?
Todo ha pinchado. O sea, el verano en la Comunidad Valenciana se ha pinchado. No ha sido el bajón de Ibiza de un 40%, pero sí volvemos a ese bajón de un 20%. Lo que tú has dicho de la cerveza. En verano, que todo el mundo consume cerveza, casi todo el mundo, menos yo que tomo vino blanco o rosado, pero
sí, yo también.
Pero el 90% de cerveza. Cuando a mí me dicen en julio, porque estoy con el director general de una cervecera muy, muy importante, y también con el director general de Coca-Cola, que no es mi gremio, pero bueno, nos conocemos y somos amigos, me dicen que los ratios que tenían a final de julio de consumo de cerveza de Coca-Cola, que lo bebe hasta cualquier persona, llevaban ya una bajada de un 13%. Y eso es muchísimo. Muchísimos millones de euros, muchísimos millones de litros. Si esos bajan, que es lo que ve todo el mundo, imagínate el sector del vino, el sector de gastronomía, de restaurantes, el sector de champán o el resto de los champanes.
Pero, por ejemplo, el sector del lujo tipo champán del bueno de Moët Chandon para arriba, se supone que a ese nivel de gente les afecta menos las crisis o lo de pagar,
sí, sí.
Que se sufre menos. Que la clase media normalucha como nosotros.
Cuando empezamos el año nos dijeron que había una crisis de consumo a nivel mundial de champán. Y nos ha costado mucho vender champán todo el año, pero muchísimo. Mantener los niveles que teníamos todos, ¿no? Ha habido ayudas, ha habido promociones, ha habido tal. En verano nos dimos un guantazo, no nos lo esperábamos. En fallas también, tampoco nos lo esperábamos. Sin embargo, hace dos o tres semanas... Es que son cosas que no entiendes. Hay una locura, se empiezan a vender a nivel mundial cientos de miles de botellas de champán y ahora mismo está agotado el Moët Chandon, está agotado.
¿Está agotado?
Está agotado. Llevamos con cupos, suministrando todo lo que podemos. Y hace un mes, que es el champán, lo que más me gusta a mí, que es el Ruinart, me dijeron que ya no quedaba ni Ruinart ni Krug. Y Krug sí que es el mejor champán del mundo, eso es indiscutible. Es un champán carísimo y a lo mejor responde un poco a tu pregunta. Es decir, eso está agotado porque es el champán un poco de la gente que puede tener cierto nivel y está por encima de todo. De repente, en dos semanas se ha vendido lo que no está escrito Moët Chandon, pero unas cifras a nivel mundial brutal, nadie se lo esperaba y nos hemos quedado sin champán. Pero no es algo regular, es decir, ha sido muy estacional, muy Navidad. El Ruinart y el Krug ya se notaba en verano que llevaba una marcha muy potente, porque realmente, como todo el mundo ha subido tanto los precios, incluido el champán, llega un momento que tomarte una botella de un Periñón o de Krug y ya te vas por encima. Yo te hago de mi precio de venta. O sea, un restaurante, multiplícalo por dos. Estamos hablando de 200, 250 euros por encima de un champán normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que Ruinart Blanc de Blancs, que costaba 70, 80 euros, se ha posicionado como el gran Krug más vendido que hay en estos momentos. Y ha volado. O sea, la gente ha cambiado de champán, ha comprado cosas menos caras, pero...
Si queréis preguntarle cualquier cosa sobre vinos, cavas y tal, este es vuestro hombre. Si queréis, pero si tenéis cualquier curiosidad ahora mismo, preguntad, ¿eh?
Yo he venido aquí a ver, pero me han puesto un micrófono y...
Vale, entonces, ¿qué cava valenciano? Tú llevarás algún cava valenciano, ¿no? Que sea bueno. ¿Qué buen cava valenciano tenemos y que aún queda para comprar en Navidad?
Pues,
y si podemos ir a la calle Reina Doña Germana, número...
14.
14, que estáis ahí.
Sí. Tenemos la suerte los valencianos de tener mejor cava de toda España, ya 7 años consecutivos. Estamos recibiendo el premio mejor cava que hay en España. Y es el cava Tantunergo Rosé.
El Tantunergo.
De bodegas hispano-suizas de Requena. Lleva 7 años consolidado como mejor cava.
Que es una delicia.
Es una maravilla.
¿Precio?
Es un cava que se mueve sobre 20 euros. 20 euros más, unos 22 euritos se puede mover.
Bien.
Está muy bien. Y tiene una calidad tremenda. Yo me acuerdo una vez que hice una fiesta con Moixano Rosé. Me quedé sin Moixano Rosé. Y tuve que hacer algo para seguir con la fiesta, ¿no? Y saqué el cava tanto de Rosé. Y durante toda la fiesta nadie me había dicho nada. Fue sacar ese producto que todo el mundo quería que estaba viendo, muy Rosé. Y me decía, ¿cómo está el champán? ¿Cómo está el champán? Y era tanto un ergo Rosé.
¿Qué vimos el otro día en la fiesta esta donde yo fui?
Eso es un nuevo Sprit.
¿Qué es?
El Sprit es como... El Aperol es un Sprit, ¿no? El Aperol, por si no lo sabéis, es la bebida alcohólica más vendida en todo el mundo. Es una pasada.
Yo no lo sabía.
Es un buen cóctel. Entonces, Moixano ha sacado un Sprit que es Chandon Garden, que se hace con cava que se elabora en Argentina y con un licor naranja que es valenciano. Y la diferencia entre el Aperol Sprit y el Chandon Garden Sprit es que el de Moët es un poquitín más dulce, entra como si fuese agua.
Sí, entraba muy bien, ¿eh?
A las mujeres les encanta. Les encanta.
Me gustó.
Se ven sí. Copas y copas, y luego ya sabéis que lo dulce es muy traicionero, muy traicionero, sí, sí, ¿no? Sí. Que al final te pega un puntazo y tal. Y fue un éxito, la verdad, le gusta a todo el mundo y, sí, sí. Bueno, supongo que te gustaría.
No, me gustó.
No estaba para embriagarse, ¿no? Un miércoles por la tarde.
Me gustó.
Está bien.
Me gustó. Vamos un rato al loco, pero quédate con nosotros, que te vamos a secuestrar hasta que hagamos el programa.
Tranquilo. Una sola cosa.
Pero por favor.
Por confirmar lo que decías tú, yo no soy rico, pero soy mallorquín y veraneo en Mallorca todavía. Y este verano, veraneo en un sitio además pequeño, en el norte de la isla, en Puerto Poyense, igual os suena, bueno.
Sí, claro.
Es de los pocos veranos, por no decir el único, los últimos 15 años probablemente, somos un grupo grande, que cuando queríamos reservar para cenar, o para cenar básicamente, por el día estás por ahí, hemos encontrado sitio todos los días.
Y era imposible.
Todos los días. Yo creo que nuestro consumo de cerveza no ha bajado, sino todo lo contrario, porque ahora iremos a lo de la edad. Pero vamos, que sí, que se nota.
Se ha notado. Es que un 40%
gente
es mucho.
Gente hay, pero ya van amarrando. Sí. Y ves gente en la playa, cosa que en el puerto pensado no se ha visto nunca, comiendo cosas y todas esas
sí,
cosas.
Bocadillo.
Sí, bueno.
Se buscan la vida.
Ingleses que encargan pizzas, todas esas cosas no se veían.
Claro.
Y este año se ha visto, con lo cual
se nota.
El consumo tiene que haber bajado por narices.
Sí. Un 40% en Mallorca.
Saludo ahora mismo a Alicia Ballina, que ya sabéis que está representa a la condesa que pudo reinar, un guiño a Kipling, a Houston. Nos vamos a ir a la época de Napoleón, luego hablamos contigo, ya lo he ido anunciando a lo largo de todo el programa. Y bueno, el currículum es impresionante, esto sí que lo tengo que leer, lo otro más o menos me lo sé. Periodista, articulista, especialista en arte contemporáneo, doctora en historia del arte. Funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado, que suele ser apasionante.
Sí, la verdad es que el trabajo es maravilloso, el trabajo es fantástico.
Y luego además estuviste directora del Museo Naval de San Fernando.
Sí, así es, ahí estuve en Cádiz.
Que si no recuerdo mal, España es el país que más mares ha descubierto.
Pues sí, como bien decían los almirantes en la antigüedad, Europa aprendió a navegar en mapas españoles, sí. Así que así es.
Sí, el otro día yo hace muy poco le recordaba a un amigo y digo, no, Guam era español.
Sí.
La isla de Guam, donde era una superbase americana y todo eso, y es que llegamos a Guam, llegamos a Alaska, llegamos a todas partes, algo impresionante. En la actualidad es responsable de la formación y acción social del Ministerio de Industria y Turismo, ¿no? Guionista, conferenciante, etcétera, etcétera. Esta tarde a las 7 en el Casino de Agricultura y tengo el honor de presentarle la condesa que pudo reinar. Y estabais hablando de un vino que yo no conozco, que era el...
El Godello, un vino blanco que a mí me encanta y sí. Me estaba aquí es que ilustrando.
Javier, en verdad, Javier, es muy de vinito sí. Blanco, el Godello.
No, le he dicho que es una variedad de uva que me encanta, el Godello. Buenísimos vinos blancos, está muy de moda. El Godello hace décadas no estaba comercializándose en España, ahora está que todo el mundo lo pide. De hecho, hay una bodega y me encanta, hay un vino que es Valdesil, que es el primer vino blanco que se elabora de variedad Godello en España, la bodega se llama así, y es la primera bodega que utiliza el proceso de fermentación sobre elías, que le da esa cremosidad, ¿no?, a los Godellos. A mí me encantan los Godellos.
Oye, ¿vino de Sauternes tienes, el blanco
ah,
ese?
Eso es un lujo.
Claro, es que ese vino siempre han dicho que es el de los reyes, el de Sauternes. Tú que hay un punto francesado en tu novela.
El vino blanco más caro que jamás se ha pagado en la historia, o que yo tenga conocimiento, que se pagó por una botella de 60.000 euros, sin entrar en subastas ni cosas raras, es un Sauternes, que es de Burdeos, y el vino es Château d'Yquem's.
Sí, el Château d'Yquem's, sí.
Que dicen que el maridaje perfecto es para el foie. Y en España hay un restaurante que se llama Atrio, en Cáceres, que tiene esa botella de 60.000 euros.
¿Ahí es donde robaron?
Sí.
Sí, ahí es donde robaron. Y esa botella está, tú entras en el restaurante, ves una vitrina y te puedes tomar un dedito, pero un dedito es un dedito, pero en horizontal. Y te puede cobrar por ese mini chupito, puedes pagar perfectamente 300, 350 euros.
¿Lo has probado?
Sí, lo probé una vez.
¿Y?
Que ves a Dios.
Vale, para nosotros que somos más humildes, ¿qué vinos nos recomiendan que podamos recurrir a Dicobal? Bien por página web, bien por Reina Doña Germana número 14.
Es muy subjetivo, ¿no? Pero ahora estamos en época de champanes y cavas, pero bueno, llega Navidad, los platos, centrándome en los platos que maridan un poco la Navidad, como puede ser el cordero, ¿no? Entonces, es un plato muy típico. Pues ahí yo buscaría a lo mejor más un vino tinto. Pues bueno, un buen Rioja, un buen Ribera del Duero, que hacen cosas maravillosas, o una buena Garnacha. Pero yo siempre digo que el mejor vino es el que más te gusta a ti, ¿no? Porque decir una marca sobre 100.000, pues es muy difícil. Yo creo que la Navidad pide celebración con burbujas, para el cordero o para un cocido, que también es un plato muy típico del día 25, ¿no? Ahí le metería un buen tinto, vale la pena gastárselo un poco, celebrarlo en familia, porque nunca sabes si es la última que lo vas a ver y oye, pegarte un homenaje, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, mi opinión, lo que voy a hacer yo el día de Navidad, que comeré con mi madre, con mi hermana y con mi familia, pues yo me voy a lo mejor a un Viñardaza, a un 904. Y el día de Nochebuena, a lo mejor abro más un Emilio Moro, un Maleolus, algún vino así.
Están muy buenos el Emilio Moro, el Maleolus y todo eso, ¿eh?
Y no subo el nivel porque mi familia pues no suelen beber mucho, ¿no? Pero sí, pero lo que estoy haciendo ya con gente que es más, que le gusta más el vino, pues estamos abriendo pues botellas de vino como Numancia, Pintia, que es de Toro, que ya no es Rioja Ribera. Vega Sicilia es el vino más vendido en Navidad en estos momentos. Vega Sicilia es una pasada porque cuando llega Navidad es que todo el mundo lo pide para hacer regalos y es que es un gran regalo. Te vas a mejor el vino más top o de lo más top que tenemos en España, ¿no?
¿Sigue llevándonos Francia adelanto en cuanto a vinos o no?
En calidad no. En forma de vender sí. Calidad yo creo que los barremos. Tampoco los barremos porque Francia es un país también con muy multicultural, con muchas zonas de vino y haciendo auténticas joyas enológicas. Lo que sí que tiene el francés, pues que yo creo que Rioja y tal vez Burdeos sean las zonas más antiguas, hablando de vinos tintos, porque la zona más antigua siempre es Jerez, ¿no? Pero el francés a lo mejor te hace un gran cru y de un vino tinto y tiene esa capacidad de vender una botella por 1.000 euros sin pestañear. Y aquí estamos todavía con los 30 euros, o cuando hacemos un vino así de terroir, pues nos podemos ir a 100, quitando secciones que tenemos vinos de 300, 400, incluso de 1.000 euros, ¿no? Pero el francés tiene esa capacidad de vender en el mundo sus vinos mucho más caro y de generar esas subastas que hay, a lo mejor un Ramón de Conté que te cuesta ya de entrada la botella 25.000 euros, pero una subasta puede alcanzar los 400.000. Sin embargo, el español es más consumidor. El español se lo bebe y se lo come todo. No, no exportamos jamón porque no lo comemos. Que no digo que no se exporte jamón. Quiere decir que nuestra tendencia es a comernos el jamón y a tomarnos el vino. Y sin embargo, el francés tiene más tendencia a producir para vender.
¿Nos falta capacidad para implantar más la marca del vino español? ¿O marketing, o astucia, o imaginación, o traición de años y años y años?
Yo sé por bodegas que los vinos españoles ya se están vendiendo, creo que en el mundo hay 192 países, o 194, no me acuerdo ahora, pero en más de 120 países a nivel mundial se está vendiendo. Sí que es verdad que hay mucha influencia. Por ejemplo, en Estados Unidos se vende mucho Rioja y Ribera, pero tiene mucha más fuerza, por ejemplo, los vinos que son más cercanos a ellos, como los de pues el sur, a lo mejor de Argentina. Los
Chile y todo aquello.
Chile, sí. Lo que llaman vinos del Nuevo Mundo, ¿no? Los australianos. Pero fíjate, estos vinos a lo mejor, como son vinos jóvenes y no buscan tanto la complejidad, pues a lo mejor se elaboran más con... O te hacen la botella de vino con rosca, no con corcho. Nosotros nos gusta comprar, guardar, consumir. Tenemos eso que se genera alrededor de una buena botella de vino, los amigos, la amistad, las conversaciones.
O fijaos que hay una escena muy típica en las series y películas americanas y es que el protagonista o la protagonista llegan a casa después de trabajar y inmediatamente la copa de vino. Sí. ¿Estén solos o acompañados?
Sí, se ve mucho. Además, creo que tú también lo haces, ¿no? ¿Qué has de decir? Que te das dos copitas de vino al día.
Sí, y además en mi novela también, bueno, se ilustra muy bien pues todo el ambiente decimonónico, ¿no? Y cómo en torno a una mesa se reunían además las tropas del general Bonaparte y, por supuesto, del rey José I, y cómo también hablaban de asuntos que tenían que ver, evidentemente, con la política del país, ¿no? Y que en torno a esas grandes mesas pues se decidía el destino de España. En esos primeros años del siglo XIX, ¿no? Aunque también hay que decir que, por ejemplo, en el caso de Napoleón o de su hermano mayor José, pues eran hombres bastante recios y sobrios, sobre todo Napoleón, porque sí, era militar, ¿no? Y los militares, bueno, pues tenían tendencia o siguen teniendo tendencia a ser austeros y si estás en el campo de batalla, pues a padecer también. Y luego también su madre, la madre de los Bonaparte, era una mujer también
muy estricta, muy recta.
Muy estricta, efectivamente.
Sí, tiene ese punto hidalgo medio arruinado, pero mucha dignidad. Creo que era ayer o anteayer en ABC, han aparecido fotos de soldados de Napoleón y oficiales de Napoleón cuando vinieron a España.
Sí.
No sé si lo has visto. Buscan los digitales y verás, es muy curioso. Te han aparecido de repente un montón de fotos que estaban ocultas en no sé dónde.
Sí, de hecho, bueno, lo conozco y también conozco porque se caricaturizaba mucho también la invasión napoleónica y luego en revistas de la época pues se salieron también fotos especialmente del expolio, ¿no? Sobre todo caricaturas que no sé si hablaremos luego, pero el expolio que se cometió en nuestro país durante
la invasión. Lo robaron todo.
Todo lo que pudieron
fue
y más.
Fue alucinante.
Mira, hablando de Napoleón, cuando tú vas a la Maison de Moissandon, hay un salón que se llama Salón Imperial, que es donde hacen la comida o la cena a sus invitados más ilustres. Y es en honor a Napoleón. De hecho, el Moissandon Brut Imperial, que es el champán más vendido en el mundo, Imperial, es dedicado a Napoleón.
Viene por Napoleón.
Sí, Napoleón era un gran amante y muy amigo de la familia Moët, de la familia Moissandon. Tenía su habitación, se le elaboraba champán solo para él y era un gran entendido el champán. De hecho, hay una frase suya que decía que el champán siempre, para las victorias y para las derrotas. Esa es su frase, ¿sabes? O sea, que bebía champán.
Pues un hombre muy inteligente,
sí,
porque...
No se lo pasaba mal.
Silvi, ¿qué tenemos por ahí para Javier?
Uf, un montón de cosas. Mira, te voy a poner un corte de nuestro colega Vincent Gil, que me manda una foto del Segarra con el cartelito que pone 1.500 euros de la botellita.
Bueno.
Esa foto es de este fin de semana en Morella. Un clásico, Coñac Segarra a 1.500 euros la botella.
Ese Coñac La Parra es de típico hoy.
Ahí habría que decir brandy, más que coñac, que también sí, son añejos, son centenarios y hay, de hecho en Castellón se elabora tal vez el mejor brandy que hay en España.
Sí.
Es carísimo, lo que va a decir este señor, que es de 2.500 euros.
Muy bien, Vincent.
Y está más que localizado, es una producción muy limitada. Y ellos mantienen toda su filosofía de negocio durante todas las últimas décadas, pero es lo que te digo, el brandy o el coñac, hay que dar una revolución para que el público joven pueda acceder, ¿no? Y porque eso ya no lo
entiende. Va a costar, ¿eh?
Va a costar porque...
Pero bueno, oye...
Botellas de 1.500 pavos no creo que se las beban, pero... Yo creo que, no sé, si mañana me dicen a mí que tengo una enfermedad terminal y que me muero en 4 meses, pues mira, me hago una botella de esas y me voy al cielo con, como
con alegría.
Con alegría, con alegría. Con mucha alegría.
Silvi.
Otro oyente, quiero saber si podéis conseguir en Dicoval esta botella. Es un licor de Lillet. Es amarillita y las letras Lillet van en rojito.
No lo sé, tenía que mirarlo, pero si escribe un correo...
¿Te dice algo? Que es que envíe un correo a Dicoval. ¿La dirección era?
Es dicoval@dicoval.com.
Dicoval, con V, de Valencia, vale, de Valencia. Dicoval@dicoval.com.
Sí, normalmente conseguimos casi todos los productos que nos demandan, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no tenemos todo.
Claro.
Hay que mirarlo. Pero bueno, que si se dirige a nosotros, atenderemos, por supuesto.
Y otro
me dicen que Coñac Segarra es de Chert, que está muy cerca de Morella.
Claro, vale. De Castellón.
Sí, sí,
y
brandy.
Otro
sí, brandy, perdón.
Creo que es absenta porque la botella es verde. Absenta. Se llama La Fe de Parisien. La Fe Absenti
la,
Superiore.
El hada. Una fe es un hada.
La conozco. Es muy buena marca y, de hecho, antes he comentado que los tequilas están muy, muy de moda en estos momentos y he dejado, no, he omitido lo de la absenta.
¿También está de moda?
Está de moda y está igual que el tequila. Están haciendo absentas y tequilas de gama premium muy elevada y hay botellas que se están vendiendo ya a 1.000 y pico euros.
Pero da un pelotazo a la absenta muy tremendo, ¿no? ¿Qué? O eso decía.
Digamos que embriaga.
Eso, pues embriaga.
Otro gente me dice, mis torras de embutidos siempre regadas con cava valenciano durante todo el año.
Muy bien.
Me parece muy bien.
¿Y a Dicoval qué vas a ir?
Me parece muy bien.
Este sí que ha envejecido bien. Ay, Dios.
¿Qué?
Es una foto de, deben ser bombones o algo así, de Nestlé, que se llama Abuelita, pero yo creo que la foto han utilizado a Robert Smith
El de los Cure.
El de los Cure con un collar de perlas, porque no
creo. Otro va. Vamos al lío.
Siempre está pintado, nunca se ve si es joven o mayor, ¿no?
Por los kilos que va ganando.
Exacto, por los kilos, por los kilos.
¿Qué opinión tenéis del Aperol Spritz? Dice este oyente que a él le gusta.
Es un buen producto. Aperol Spritz, lo he comentado antes, la bebida alcohólica más vendida del mundo. Se ha hecho con todo el mercado, hace muy buenas inversiones. Y vamos, ahí lo tienes. Si todo el mundo lo demanda, será por algo. A mí me gusta mucho, tiene su toque amargo.
Y vosotros ahora tenéis el de la gama de Chandon.
Nosotros tenemos el Chandon, el Chandon Garden.
Que acaba de salir.
Spray. Sí, es más fácil. O sea, tú al final, un Aperol Spritz tienes que coger la botella de Aperol, mezclártelo todo para tener el Spritz. Lo que tiene el Chandon Garden es que la botella de cava, que es un cava ya de altísimo nivel, lo echas directamente en la copa, que pues una copa de vino, le metes dos hielitos, una naranja, una rodaja de naranja, que si puede ser deshidratada mejor para que no le imprima de tanta acidez, y le pones una hoja de menta, un poco de canela, y tienes un cóctel. Yo te digo, estamos haciendo cosillas por ahí, nos damos cuenta que a las mujeres les fascina, pero es que les encanta a todas, que estamos alucinando. Y salen todas contentas y embriagadas, se van a su casa y por tanto generamos felicidad y somos buena gente, vamos.
Felicidad en el hogar y buen rollo.
Y los maridos nos llaman diciendo, qué buen chaval es Javier. Sí, así, hoy no me ha reñido, no me ha echado ninguna bronca.
Sigue así. Uno más, Silvi.
Vale, vamos. Otro oyente que pregunta si tenéis vino de Aillas, con H intercalada.
Aillas como tal, no caigo.
No.
Dígame más información.
Dicobal@dicobal.com.
Espera. ¿Y el coñac chino lo conoces?
¿El coñac chino?
No cata con coñac chinos, pero sí whisky chinos. Mira, los whiskies más
¿y japoneses?
Japonés, iba a decirlo ahora. El whisky japonés, los whisky más japoneses ahora más demandados son los japoneses. Yo estoy alucinando, yo me acuerdo hace muchos años cuando empecé con el tema de los whisky japoneses, que no vendía una botella, había un whisky que se llama Yamazaki, que yo me acuerdo que en aquel momento era 90 euros y todo el mundo, qué caro. Y hoy es ese whisky más vendido en el mundo, está agotado.
Es el más vendido en el mundo,
y
el
si
Yamazaki.
Si una botellita, te vas a 1000 euros. Y es una pasada. Tienes Ibiki, lo están haciendo muy, muy, muy bien. Y China no tanto. Sin embargo, sí que distribuí un vino que era chino, que se hacía en el Himalaya, que lo importaba el grupo Louis Vuitton a nivel mundial. Y como se hacía en el Himalaya, que es prácticamente imposible acceder, pues los costes de ese vino eran increíbles. Pero lo dejamos porque no teníamos venta. Pero un vino curioso porque se hacía en el Himalaya, ¿no? Para que veáis que también se puede hacer vino en la nieve y a 3.000, 4.000 metros de altura.
Javier, todo lo que queramos a Dicobal, que está en la calle Reina Doña Germana número 14. Tenéis un equipo de 20, 25 personas. Tenéis 15 showroom para que todo lo vea.
Ahí la gente disfruta.
Todo tipo de destilados, en fin, gama premium para arriba.
Vino, champán de gama alta y al final Dicobal es una distribuidora que distribuye en exclusiva en la Comunidad Valenciana y bueno, y todo lo que veis ahí es exclusiva. Son las
bodegas. Podéis comprar cajas, de 100 en 100. Y paredes y camiones y lo que queráis. Javier, tío, vente más a menudo.
Sí, sí. Tengo que venir.
¿Te podrás venir antes de Reyes?
No. Ni de coña. Ya, pero después de Reyes te lo prometo.
¿Me lo prometes?
Palabra.
Te grabas en directo,
te doy mi palabra. Te doy mi palabra. Y será un placer, además.
Y nos vamos luego a comer.
Claro, será un placer.
Javier,
podríamos comer primero y luego venir aquí. Vale. Y ahora que liamos.
Sí. Bueno, vamos a almorzar.
Vamos a almorzar.
Y a ver qué pasa.
Pues ya la liamos.
Lo que pasa es que tú estás medio inmunizado. Ya. Pero yo puedo venir
Es un problema.
Eres como Obelix, que se cayó en la marmita de pequeño y ya no le pasa nada.
Ahí me han dejado.
Javier, un abrazo muy, muy fuerte.
Un placer. Y fiestas para todos.
Igualmente. Volvemos enseguida con Alicia Ballina.